Gracias, gracias. Bueno, la verdad es que estoy emocionada de haber sido invitada a este espacio que obviamente me supera. Pero bueno, después de muchos años de profesión, uno ve que debe ser pan para los otros y no ser un profesional con delantal blanco que le quita el pan a los que comen con exceso, ¿no? Total. Yo creo que el pan nos supera a todos, el pan es el signo de la vida generosa que nos provee Dios, y bueno, ese sentido vamos a tratar de darle en este espacio.
Es hermoso, Laura, así lo que decís, feliz. Introducís, porque cada uno de nosotros está invitado a hacer pan desde el lugar donde se encuentra, donde nos encontramos cada uno, ¿no? Vos nos decías, yo puedo hacer pan desde mi consultorio. Me imagino muchas situaciones que ahora, si querés, contame, ¿no? Pero hay personas que llevan quizás preocupadas por su salud, por eso recurren a vos. Y uno puede llegar a tener una palabra, una caricia, una mirada de ternura para aquel que realmente quizás con situaciones muy angustiantes llega a nuestro encuentro. Nosotros podemos ser pan y repartirnos de diversas maneras, querida Laura, ¿no?
Sí, bueno, en realidad la salud y la enfermedad nos desnudan, ¿no? Nos desnuda el estar sin alguno de los componentes que nos da seguridad, que es esta fuerza física, y a veces cuando apoyamos toda nuestra energía en la fuerza que nos da el físico, y el físico falla, estamos desvalidos, ¿no? El consultorio es un ambiente privilegiado para poder contener, para poder reforzar otros valores, para poder potenciar la energía que tenemos, que no siempre es calórica. Necesitamos también otro tipo de energías, ¿no? Y me parece que nuestra religión, nuestro credo, nuestra fe profunda, nos da todos los elementos necesarios para poder hacer un aporte mucho más amplio que el simple papel que diga qué comer, qué no comer, qué prohibido, qué permitido, a qué hora y cuántos gramos, ¿no? Me parece que nos supera y estamos llamados a dar este paso superador. Y bueno, la sorpresa es que la radio lo pida.
Hermoso. Entonces, superador, bueno, también, superador integrador, porque hemos hablado hoy en muchos espacios de la radio que no solamente somos cuerpo, no solamente somos espíritu, tenemos 6 dimensiones en la persona y nuestro deseo también es poder integrarnos para que lo que nos pase en una dimensión, y sí o sí repercute en las otras. Poder cuidarnos desde lo hermoso que Dios nos ha regalado, desde la riqueza que tenemos como personas, sí, poder cuidarnos la salud desde esta mirada también. Integrar la fe con el comer, también nos propones esto, Laura, ¿no?
Sí, esta fe va todo absolutamente unido.
Claro que sí, claro que sí. Y esta también es la propuesta, me parece, de este ciclo, que gracias por habértelo tomado con tanto también compromiso, generosidad, entrega y disposición para regalarnos cosas tan hermosas. ¿Por dónde arrancamos, querida Laura?
Y yo creo que hay que arrancar por la creación, el origen, y desde ahí vamos a poder entender un poquito más todos. Cuando leemos, al principio Dios creó el mundo, y dijo una palabra mágica, que es el hágase, ¿no? Sí. El hágase de la nada, con ese poder creador que tiene Dios y solo Dios, surgieron el reino mineral, vegetal, animal, todos los fenómenos de la luz, el ciclo del agua, la tierra firme, los astros del cielo, y vio Dios que todo era muy bueno, ¿no? Entonces partimos de un concepto de bondad, no solo desde el acto de amar, sino el acto de amar bien y producir cosas buenas, ¿no? Nos dice la Biblia que pasó de un proceso de caos a un proceso de orden.
Sí.
Que en el principio Dios creó el cielo y la tierra y nos tenía presentes en la eternidad del tiempo. Dios supera el tiempo, es dueño del tiempo. ¿Y por qué Dios crea todo esto? Porque Él es comunión, es una maravilla esto de pensar un Dios trino, un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador, redentor, unificador. Es una lógica del amor tan perfecta que nos supera absolutamente, ¿no? y bendijo lo creado y dijo otra palabra más mágica que el hágase, que es el hagamos. El hagamos trinitariamente a imagen y semejanza nuestra en el amor, la mayor obra de creación, que fue el hombre, que es el hombre, y le da la creación entera para su cuidado, ¿no? O sea, el saber que en el principio Dios creó el cielo y la tierra y nos tenía presentes en la eternidad del tiempo desde la comunión, nos hace acordar a estos padres que deciden ser padres desde una paternidad responsable y amorosa y empiezan a preparar el nido para el hijo que van a engendrar. Vamos a hacer un dormitorio más, o vamos a preparar esta cunita o este Moisés, sí. O le vamos a pintar el dormitorio para que cuando llegue esté todo limpio y lindo. Todo este ajuar que se les va preparando, humilde y sencillo o lujoso, pero por amor, es lo que el principito nos decía, como vas a venir dentro de unas horas, yo esperándote ya soy feliz antes, porque estoy preparando el encuentro.
Hermoso, ¿no? Hermoso ese pasaje del principito, es cierto eso.
El hágase se transformó en hagamos, ¿no? Y en la concepción nuestra, de cada uno, el fruto engendrado, a ese fruto se le imprime la vida eterna, en ese mismo momento. Y el yo profundo y verdadero, la esencia de los talentos que el Señor me regala, mi rostro más auténtico, más mío, más descriptivo de lo que soy y más descriptivo de lo que los otros van a conocer, se fija en ese momento.
¡Qué hermosura! ¿Sí? Pensando en eso, querida Laura, esa vida tiene trascendencia para la vida eterna, pero también
es
pensaba...
Y ya es vida eterna.
Y ya es vida eterna. Pensaba también que nuestros actos, estos que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo podemos ser pan? A través de diversos actos, diversas actitudes y gestos. Esos actos y esos gestos también tienen trascendencia para la vida eterna, porque nosotros el bien que hacemos acá repercute también en nuestra vida eterna, porque nosotros tenemos como un pase a través de estas obras buenas para que finalmente nos encontremos todos juntos en la casa del Padre, ¿no? Todo tiene trascendencia y eso es maravilloso. La vida es movimiento. Después nos vas a estar contando cómo, ¿no?, la vida dentro también de la nutrición se mueve, cómo es movimiento. Y todos estos movimientos que nosotros podamos hacer repercuten en la eternidad. Eso es maravilloso, Laura, ¿no?
Sí, porque es una sola vida, solo que bajo el inicio concepcional, todo lo que es nuestro origen, nuestro caos organizado dentro del útero de nuestra madre, todo lo que es la vida gestacional, todo lo que es la vida en esta tierra y toda la vida eterna es la vida que se nos imprime en ese momento. Es la misma vida bajo distintas circunstancias. Y bueno, es una continuidad, porque si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, estamos hechos para la eternidad, y para la eternidad en el amor, y ese va a ser nuestro pase. No se nos va a preguntar cuántos títulos, cuántos honores, cuántos amigos, cuánta obra hiciste, es cuánto amaste, ¿no? Y ese amor es el motivo por el cual somos creados por Dios, el motivo por el cual somos engendrados por nuestros padres con la colaboración divina de Dios en la insuflación del alma, y es el motivo por el cual vamos a vivir, ¿no? Es la esencia que Dios nos regala en ese momento, es mi rostro auténtico, es la vida trinitaria en mí, es mi identidad más profunda, más intacta, sin pecado, ¿no? Es el conjunto de fuerzas positivas, la alegría interior, la humildad, la misma vocación, todo dentro mío, es pura potencia. Por eso nos horrorizamos cuando se decide interrumpir una vida porque no es deseada. ¿Por quién no es deseada? Quizás por esa madre atormentada, quizás por esos padres, quizás por esa sociedad, pero no por Dios. Y a ese yo, que es imagen y semejanza de Dios, no entra ni siquiera el demonio, no entra el pecado, Porque el pecado mortal, aún el mortal, es solo el velo que cubre ese yo interior. Y el Señor siempre está dispuesto a quitarnos ese velo. Solo depende de nuestra voluntad. Entonces, somos imágenes de Dios, somos creados por Dios por amor, y el hombre no se crea a sí mismo, porque es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Y complementariamente con eso, no es un animal racional, es además un espíritu encarnado. Y con esto de espíritu encarnado, a mí hubo una experiencia de consultorio que me dio vuelta. La verdad es que me metió en este caminito de indagar un poco más el que es Serpán, ¿no? Una comunidad preciosísima de clausura de Córdoba, a la que adoro, me pidió que atendiera primero a una monjita que estaba obesa, después a otra monjita que estaba con dolores articulares, después a otra monjita que estaba desnutrida, después a otra monjita que tenía una serie de dificultades. Se veía en el fondo que algo alimentario pasaba, ¿no? Y bueno, decidí ir a la comunidad, todavía de clausura muy cerrada, ahora nos visitan en el consultorio, y vimos que lo que faltaba ahí era primero una organización alimentaria, pero que muchas de esas cosas que ocurrían eran somatizaciones de no tener presente que eran cuerpo y alma.
Qué fuerte, Laura. Qué bueno.
A veces se dice son almas consagradas, ¿no? Sí. Son personas consagradas. Y son personas de cuerpo y alma. Entonces, a veces, y sobre todo viviendo en comunidad de mujeres, pasará en hombres en otros aspectos, pero en la comunidad de mujeres a la que me refiero, el sublimar el cuerpo, el no considerarlo dentro de la problemática, llevaba a que, por ejemplo, se ignoraran que somos personas cíclicas porque tenemos dos hormonas y esas hormonas van variando según el ciclo, que eso repercute en humores, que eso repercute en compulsión alimentaria previa a los días de menstruación, que la menopausia nos quita energía física y muchas veces, si no lo manejamos bien, energía psíquica, que esta maravilla de cuerpo encarnado, espíritu encarnado y realmente espiritualidad consagrada desde el cuerpo y desde el alma, me abrió toda una perspectiva de cuidado porque cada uno es su entorno, cada uno es su decisión, cada uno es su vocación, y lo alimentario no puede pasar por otra vereda.
Totalmente. Y esto pasa, pensás, a ver, vamos un poquito más profundo, porque hay muchas personas que quizás sintonizan la radio y me dice, pero yo no soy consagrado, pero me está pasando que por ahí pongo mucho el peso en lo espiritual, en el rezar, pero me estoy descuidando a mí. Hay algo que ahí que está fallando, ¿no? Porque al ser unidad, al estar integradas las seis dimensiones, cuando una de ellas vemos que está haciendo un poco de ruido, bueno, tenemos que ver qué es lo que nos pasa para volver a integrarnos en definitiva, Laura, ¿no?
En realidad, todos somos consagrados.
Claro, claro.
Todos somos consagrados, quizás no una vida de clausura, pero es más fácil la vida de una madre a cargo de un trabajo, de una casa, de la problemática de los niños, del marido, de integrar a sus padres añosos, que la vida de una mujer consagrada en un claustro. No necesariamente. Y todas pasamos por los ciclos biológicos y un embarazo no es fácil de llevar y a veces pasamos 3 meses dadas vuelta vomitando y decimos, lo amo este chico, pero caramba, qué trabajo que da. Y no por eso esa consagración disminuye o aumenta. Es etapas de la vida que tenemos que conocerla, tenemos que aceptarla, tenemos que perdonar nuestras conductas frente a esa aceptación o no, tenemos que cuidarla, tenemos que, bueno, sublimarla en algunos momentos en que se nos escapa de nuestras manos. Yo creo que la vida es todo un proceso, y la verdad es que el proceso del caos al orden que nos describe la Biblia de la creación de Dios nos tiene que tranquilizar bastante. Nuestra misión es justamente eso, muchas veces transformar los caos en órdenes.
Así es. Laura, ¿te parece que damos una primera pausa? Porque me gustaría después ir compartiendo algunos mensajes que van llegando con respecto a cómo ser pan, de qué manera uno puede ser pan para nuestros hermanos, convertirse en este pan para que podamos ser alimento para otros. ¿De qué manera es la pregunta? Al 0810, 7 veces el número 7, el 3518-171-593. Si quieres comunicarte por WhatsApp, también te da la posibilidad WhatsApp de que grabes un mensaje y está posteada la consigna en la red social de Facebook. Nuestro nuevo ciclo, Quiero Ser Pan, junto a la licenciada Laura Nore. Ya venimos.
Del Señor está invitado el santo y el pecador para compartir su pan y beber del mismo vino, recibir el sacrificio y darse la paz.
A partir de este viernes y durante los viernes de diciembre, enero y febrero, compartimos un nuevo ciclo, Quiero Ser Pan, junto a la licenciada Laura Nores, licenciada en nutrición, amiga de la casa, amiga de quienes sintonizan siempre los viernes la radio, y una palabra de aliento, además de los conceptos tan claros sobre nutrición, hizo que inauguremos este ciclo para descubrir en lo profundo del corazón que somos mucho más allá que comer algo e ingerirlo por la boca y tratar de alimentarnos. Va mucho más allá, ¿no? Somos una unidad y de esto se trata. Laura, querida, hay mensajes, si te parece vamos compartiendo despacito cómo las personas y los hermanos que nos sintonizan determinan cómo ser pan, ¿no? Y dan ideas también para otros que están sintonizando la radio que quizás no se les ocurra. Mónica desde La Plata, la ciudad de las Diagonales, muchas gracias, Mónica, por sintonizarnos desde allí. Dice, Berito, creo que se puede ser pan con una sonrisa, con el escuchar, con un ¿cómo estás?, con un apretón de manos, con un mirar a los ojos, un abrazo y, ¿sabes?, podés contar conmigo, con cosas como estas, ¿no? Nos abraza Mónica y nos da estas sugerencias hermosas para hacer pan para nuestros hermanos. Muchísimas gracias a Emma, también desde San Justo en La Matanza, que desea un feliz cumple a la radio para el día de mañana y nos está sintonizando desde allí. Muchísimas gracias, querida Emma. Muy buen viernes, queridos amigos de Radio María. Qué lujo, qué maravillosa sorpresa contar con la licenciada Laura Nores en este espacio. A través de la radio, junto a la Virgen, puede bendecirnos con tan sabios conceptos. Gracias, Radio María, por este regalo y bendición a millones en todo el país. Dios las bendiga con su espíritu de amor. Carlos, desde Capital Federal. Gracias a Dios por este ciclo. Gracias, Radio María. Laura transmite vida. Gracias, dice Gabriela, desde Venado Tuerto. Buenos días, bendiciones. Soy María. Es verdad todo lo que dice Laura. Yo, cuando apenas tenía 18 años, pedí tanto a Dios que quería ser mamá, aunque sea una vez. Así Él lo decidiera. Y lo soy, el ser más hermoso que hoy tiene 28 años. Siempre doy gracias por esta bendición. Otro oyente que no se identifica, siempre les pedimos, ¿eh?, su nombre y desde dónde, así podemos identificarlos. Creo que ser pan es dejarse comer, dice otro mensaje. Maravilloso. El ser pan es también dejarse comer. Otro mensaje dice: buen día, mi querida Radio María, siento que soy pan para mis hermanos, para mi familia y amigos, poniendo mi oído, mi tiempo al servicio todos los días, aunque sea un poquito, dice Daniela desde La Rioja y nos envía bendiciones. ¿Cuántas cosas, no? ¿Con cuántas maneras de ser pan que nuestros oyentes, bueno, están escribiendo con el corazón abierto para que también otros hermanos se vayan animando? También nosotras, Laura, nos vayamos animando despacito a otras maneras, otras situaciones donde también podemos repartirnos hacia quienes más lo necesitan, ¿no?
Sí, seguro que sí.
Hermoso, hermoso. Laura, decinos.
No, que este tema de la creación es una maravilla. Y al mirar el cielo estrellado, el mar lleno de vida, la variedad de vegetales y animales creados, o sea, al observar los ecosistemas.
Sí.
El hombre maravillado y agradecido imagina que todo esto no ha sido por azar, que hay un principio creador, que todo lo he hecho por amor y con mucho amor, ¿no? ¿Y por qué usamos la Biblia, este lenguaje de 18 siglos antes de Cristo? ¿Qué actualización tiene esto, no? Que en el Génesis, padre de la fe, miente de tribus nómades de Caldea que se establecen con sus rebaños en Egipto, trabajando de alfarero, con una religión simple de apego al Dios de sus padres, necesitó narrar su propia historia para afirmar su propia identidad. Y es palabra de Dios, ¿no? En el Génesis narra la creación como un padre que prepara el útero para su hijo querido. Imagina al hombre moldeando en barro. Claro, si eran alfareros, ¿cómo no lo van a imaginar moldeado de barro? Claro, hoy nos suena que en nuestra sociedad industrializada el hombre haya tenido su explicación para este pueblo con origen de barro, tierra y agua amasada, ¿no? Pero inmediatamente pone que tuvo el soplo del Espíritu Santo y fue colocado en el paraíso. Los alfareros saben que el olor a manos queda impregnado en cada pieza terminada. Y que toda esa pieza habla de su creador, ¿no? Y esto, por ejemplo, en Jeremías 31:3 dice: con amor eterno yo te he amado y por eso prolongaré mi amor hacia ti. Es una verdad y una promesa. O en Isaías, mira cómo te tengo grabado en la palma de la mano. Y nosotros le podemos decir: Señor, descubro que estás grabado en mi corazón. Esta imagen y semejanza está más adentro mío que yo mismo. Y por supuesto que otras culturas posteriores fueron capaces de utilizar sus conocimientos, que van progresivamente en aumento, por suerte, para interpretar de la mano de las ciencias la creación del mundo, la evolución de las especies, el Big Bang, pero ninguna de ellas se opone a la fe de nuestros padres hace 18 siglos antes de Cristo, ¿no? Fuimos creados por pura voluntad de un Padre Creador, por un Dios familia, comunidad, para ser sus hijos. Y ahí nos damos cuenta que el cómo nos creó es menos importante que el qué, pero lo ilustra.
Sí.
En el encuentro final con el Padre Creador se nos revelará plenamente el qué, el cómo y un por qué que ya estamos descubriendo, ¿no? Entonces, si necesitamos empezar por algo, el ser pan, tenemos que saber de dónde venimos, qué somos, ¿no? Pero hubo una segunda creación que fue...
Transitando ahora en este tiempo maravilloso que estamos recordando, no solamente, sino que estamos vivenciando esta segunda creación, que tiene que ver también con la Navidad, Laura, ¿no?
Sí, esta segunda creación fue cuando el Hijo Trinitario le pidió al Padre dar la vida por esta humanidad perdida o condenada por el pecado, ¿no? Y lo bueno, nuevamente lo bueno, es que para consumarla, Dios quiso necesitar a una hija, a una mujer predilecta, para que con su hágase se produjera la redención. Partimos de un hágase que crea la creación, un hagamos que crea el hombre, y como María, mujer perfecta, pero mujer, está en manos del Creador, de su Padre, para decirle, sé mi esposa, y concibamos al Hijo, y pasa María a meterse en esa Trinidad, siendo hija de Dios Padre, madre de Dios Hija, esposa de Dios Espíritu Santo, con plena libertad, pero plena disponibilidad. Ese hágase, bendito, ese que se cumpla tu voluntad, ese que se engendre tu Hijo en mí para gloria de Dios y salvación del hombre, ese pequeño universo creado que es mi útero, le va a dar cabida al Hijo del Padre de la creación, fue el paraíso para ese niño. No hubo lugar más acogedor para el niño engendrado que el útero de María. Y para nosotros es un sagrario vivo. Ahí está Dios, el Sanctum Sanctorum de nuestros padres se transforma en el útero de María que lo contiene realmente a Dios. Eso es la Navidad. Y no podemos estar pensando en la larga lista de cosas que hay que comprar en el shopping porque llega la Navidad y hay que hacer regalos. Disfrutemos del regalo que viene actualizado todas las Navidades con la misma gracia que la primera.
Ni hablar de las personas que también están hasta angustiadas, me animaría a decir, Laura, porque la sociedad quizás dice, bueno, pero mirá que en la mesa hay que poner comida especial, mirá que en la mesa, y no tenemos esta posibilidad quizás este año de poner algo quizás un poco más caro, por así decirlo, entre comillas, o elaborado en nuestra mesa. Qué bueno conocer y aseverar que Navidad es Jesús, que ahí está el verdadero sentido, porque pongamos un pedazo de pan con un poco de agua en esa mesa de Navidad. Eso cobra sentido si conocemos por adentro el verdadero sentido de lo que estamos celebrando en ese día, ¿no?
¿Y qué otra cosa más que pan y agua pudieron haber tenido María y José esa noche en una cueva de animales?
Totalmente.
Después de haber caminado tanto. ¿Habrán llevado olla, microondas, teflonera, heladera para los postres, brindis con la sidra o el champán para el final? Y sin embargo, alegría más grande que esa no puede haber tenido nadie en la tierra nunca.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Qué bueno poder tener en claro esto para que estas angustias que nosotros tenemos por salirnos del foco, podamos nosotros equilibrar nuevamente el camino en este Adviento, que en realidad es para eso el Adviento, ¿no? Es un camino de preparación hacia lo simple, hacia lo humilde y hacia el verdadero sentido, querida Laura.
Sí, tal cual. Y si esa segunda creación, como me gusta decirle, sí, nos impacta, hay una tercera creación que es la propia, porque cada uno de nosotros vivió su creación cuando con generosidad nuestros padres dijeron otra vez el verbo hacer en plural. Hagamos, concibamos por amor. Y en ese acto de creación humana que pueden hacer nuestros padres y podemos hacer hoy como padres, en ese mismo acto Dios se suma a la creación porque sopla sobre nosotros y crea en ese momento el alma inmortal, constituyéndonos hijos a imagen y semejanza. Mm. Es muy lindo saber que Dios no nos creó en masas, que nos tiene en freezer de embriones de almas en el cielo, y que va poniendo una ya creada, tratando de hacer una paridad entre el cuerpo y el alma que nos va a poner. Nos cría en ese momento y Dios sigue creando, como siguen creando nuestros padres, socios de esta creación que ni imaginamos que ocurre en el momento que fuimos engendrados, ¿no? Por eso